Aló, aló.
Hola, amiguita.
¿Cómo andas?
Y yo hasta maquillándome dije, ay, no me ha salido. Tengo una pinta.
Bueno, no importa, eso ayuda anímicamente.
En Borro, Alaska, hay un cartel que señala la distancia desde este punto del planeta y Caracas, Venezuela. El director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buckingham es venezolano. En Uruguay abrió la primera fábrica de tequeños del Cono Sur. El vicepresidente ejecutivo de Walt Disney Company es venezolano. Y también lo es la directora de medios hispanos de la Casa Blanca. Conseguimos arepas en las calles de Berlín. Y hay un TikToker lituano cantando gaitas. Todo esto es producto de la diáspora de más de 7 millones de venezolanos. Y en Tejiendo Ciudades queremos compartirte sus historias y ver qué podemos aprender de todo esto.
Bienvenidos a Tejiendo Ciudades, este podcast que se transmite todos los miércoles y en el que tratamos de hablar con amigos y conocidos que están regados por el mundo, venezolanos que tienen todas unas experiencias de vida y que es buenísimo que podamos escucharlas por acá. El día de hoy tengo de invitada a una amiga, que es una amiga particular, digo yo, porque es una amiga que hice a través de otra amiga. Es buenísimo cuando los amigos le prestan amigos a uno. ¿Cómo estás, Claudia?
Ay, muy bien.
Preséntate, cuéntanos de ti.
Me encanta esa introducción, porque además la amiga original se llegó a poner hasta celosa en algún momento, porque yo mandaba fotos desde Uruguay diciendo, ¡ay, mira, mi nueva mejor amiga! Y es que además nos conectamos muy bien, la verdad.
Sí, la verdad es que sí. Tú, Claudia, eres como de esas amigas, como que si yo tuviera años conociéndote.
Tal cual, así me sentí yo, sin temor a equivocarme, y una confianza profunda, o sea, te ayuda a mudarte, tú me diste todos los tips de Uruguay, las mejores amigas de toda la vida, pues, tal cual.
Tal cual, tal cual. Bueno, Claudia, pero vamos a echar aquí el cuento para la gente que no sabe de ti ni no te conoce. Tú eres venezolana de Caracas.
Sí, señora.
Y en algún punto te picó el mosquito de los viajes. Y conocer mundo.
De hecho, estudié turismo. Yo estudié turismo por esa única razón, para poder trabajar en aerolíneas, porque fue la bola al fin, se puede decir eso, ¿no?
Sí, claro, adelante.
Nada, yo no contaba sino con mi esfuerzo propio para viajar, y yo siempre quise ser, qué sé yo, azafata, alguna cosa que me sacara de mi medio natural. De hecho, desde muy chiquita estuve en los scouts, porque en el escultismo, para el que él conozca, porque cada rato nos íbamos de excursión, de viaje, por toda Venezuela, nos fuimos a dedo o echando cola desde Caracas hasta Cúcuta, alguna vez hasta Brasil llegamos también. Entonces, esa llama de viajera está desde toda la vida. Estudié turismo y trabajé en aerolíneas, entonces eso me facilitó el camino un montón.
Ok. Y eventualmente Caracas o Venezuela dejó de ser la base de operaciones. ¿Cómo fue? ¿Para dónde te fuiste? ¿Qué hiciste?
Pues eso de cumplir el sueño nada, si no hablas inglés no eres nadie y no haces nada. Entonces empecé a estudiar en el CBA mientras trabajaba en Aeropostal. Y de hecho me fue muy bien estudiando inglés y me ascendieron de cargo y de sueldo por haber estudiado inglés. Entonces me emocioné más y me pagué un curso para estudiar en Bournemouth, Inglaterra. Y estuve reuniendo no sé cuántos años el paquete completo de estudio, el pasaje aéreo, y me llevé, o sea, eso, pagué eso, y me llevé $50 en el bolsillo, y entre los amigos como que reunieron 20 libras, y eso fue lo que me llevé con la con el plus de que mi tía vive en Inglaterra. Entonces yo compré como el paquete para estudiar en Bournemouth y mi tía me ayudó también un montón, que le agradezco. Y así empecé. Tenía 27 años, pero ya había viajado antes. Lo que pasa es que no me había podido quedar. Esa es la primera vez que salgo del país a quedarme afuera.
Ah, ok. Y una cosa que comentamos nosotros antes de comenzar a grabar, esto no tenía nada que ver con la realidad país, tú no estás buscando deshacerte del chavismo ni nada por el estilo. Tú simplemente...
De hecho, mi interés era conocer otras culturas, ese instinto que le sale a una vez en cuando de yo puedo sola, yo quiero vivir en otro contexto, salirme de mi zona de confort, eso a mí me llama muchísimo la atención y eso era lo que yo quería hacer. Pues, primero, importante era que no hablara mi mismo idioma y segundo, otra cultura. Conocer otra cultura, vivir en otra cultura, a ver si era, es el autorreto, a ver si soy capaz.
Bueno, y te salió muy bien. Porque después de eso, después de eso, ¿cuánto tiempo estuviste en Inglaterra?
En Inglaterra viví 8 meses, 6 meses del curso pagado. Ya después tuve que trabajar en varios lugares como Pizza Hut, como... Ah, mentira, primero trabajé en un hotel limpiando baños, cuartos, cocina, también unas experiencias brutales, mejorando el inglés. Y luego con el dinerito que ahorré, bueno, me hice novia de mi actual marido, y con el dinerito que ahorré nos fuimos a París, yo me fui a España también como 1 mes y medio de mochilera, y regresé a Venezuela, y justo se fue en el 2002, cuando, no sé si ahí sí empezó el problema político importante con Chávez, que fue el paro petrolero.
Ajá.
Ahí volví y nada, a buscar empleo porque me había gastado toda la plata de esta vida y la otra.
¿Y en ese momento tu futuro esposo se fue contigo o él quedó dando vueltas por España?
No, él se va primero a Colombia. Ajá. Ahí terminamos por 2 años. Esa es otra novela. Pero yo ya que se quedó en España, por 1 mes y medio fui yo. Hasta que volví a Venezuela a buscar empleo y a empezar a ahorrar para el siguiente lectura.
Ok. Y en ese momento, cuando tú volviste a Venezuela, no es que volvías y tenías ganas de volverte a ir porque no te ibas a quedar, sino volviste y tu intención era quedarte en Venezuela y después te diste cuenta que no te ibas a quedar.
No, lo que pasa es que cuando yo llego a Venezuela, yo tenía seguramente muchos planes, pero la situación país pues te golpea y te tira contra la pared. Yo estuve como 1 mes y medio buscando empleo en el paro petrolero.
Muy mal momento para buscar empleo.
Terrible, terrible. Y conseguí, había una empresa colombiana, nada que ver con turismo ni aerolíneas, que era lo que yo venía trabajando. Conseguí una empresa que se llamaba, ¿tú sabes los cubitos? El criollito.
Ajá.
Es una empresa colombiana que pusieron Frutiño en Venezuela, una cantidad de productos, competencia de Maggi, por ejemplo, de una empresa de alimentos.
Ajá.
Y me tocó ser, lo que había, gracias a una amiga, me dijo, tú eres buena para esto. Entonces era entrenar personal para que hiciera demostraciones de la comida, entonces que vendiera el producto. Yo me iba por toda Venezuela, chévere, me iba viajando por toda Venezuela, entrenando gente, yo me diseñé un curso y una capacitación, y cómo iban a vender el producto, y cuántas muestras tenía, era, no me acuerdo, coordinadora de eventos, era el nombre del trabajo. Y ahí estuve feliz como 1 año, y luego conseguí en British Airways, que fue lo que me catapultó a decir, sí, ahora sí quiero... inventar otra cosa, otro país.
¿Y en British Airways, de ahí te salió la oportunidad de irte por otro lado?
No, o de ahí British Airways quebró, porque entonces la situación país fue empeorando, pero fueron 2 años maravillosos en British, donde volví a viajar, pero ya ganaba mejor dinero, ya estaba reuniendo más platica, luego con mi esposo, que ya, no sé si te acordarás que en la primera etapa te dije, aquí no nos vimos en 2 años.
Ajá. Uh-huh.
Nos reencontramos en Colombia porque British Airways tenía un vuelo que hacía Inglaterra, o sea, Londres, Heathrow, Caracas, se iba a Bogotá, dormía en Bogotá y se volvía por Venezuela a otra vez a Inglaterra. Entonces, hubo ahí un reencuentro con Mauricio y yo aproveché y conocí Colombia. Y bueno, se abrieron otras puertas también. Al final decidimos que nos íbamos. O sea, después de eso, British quiebra. Yo trabajo en American Airlines. Quiebra otra vez. No quiebra, sino la cierran para el puesto que yo estaba desempeñando y solo queda el aeropuerto. Y dije, no, ya, Mauricio me ofreció, ya, vamos a irnos juntos, y nos fuimos a Marruecos.
Pero tú lo dices así como de la nada, y nos fuimos a Marruecos, a donde nadie va, cuéntanos.
Lo que pasa es que las novelas muy...
¿Cómo decidieron Marruecos? Por lo menos échanos el cuento de cómo decidieron Marruecos.
No, bueno, Mauricio estaba trabajando en Colombia para una empresa gringa que construía embajadas en el mundo, y la que... Él estaba recién graduado y la que le ofrecieron fue en Marruecos. Entonces yo tenía la posibilidad de que con el inglés podía, y yo sabía un poquito de francés, podía trabajar con él. O sea, ahí subcontratada, encargándome de los marroquíes que trabajaban en la construcción. Y allí vivimos 8 meses, o sea, que fue cuando finalmente decidimos Mauricio y yo irnos a vivir juntos.
Ok.
8 meses maravillosos, además ahí sí es verdad que es otra cultura, que no es que hablan inglés y ya, hablan árabe, hablan francés, hablan lo que sea con tal de venderte algo. Una gente maravillosa, la cultura, eso de levantarte en las mañanas y no ver, por ejemplo, una cruz de una iglesia en ningún lado, parece mentira, pero es una experiencia única. O sea, para nosotros que somos occidentales y vivimos uh-huh. en Venezuela y somos latinos, eso es una experiencia única y además uno no se imagina la cultura tan vasta del mundo. Porque, por ejemplo, Marruecos, que es un país africano, es la puerta también del mundo occidental para el mundo árabe y viceversa. Entonces, el aprendizaje es doble.
Claro, por supuesto. Yo no sé,
todo es un descubrimiento.
Yo te iba a decir, me imagino que en el día a día habrán montones de cosas que habrás dicho, yo no sabía que esto era así, o yo no me imaginé que esto era así, o la verdad es que ni siquiera te lo planteaste, pero
no te lo
mira
planteé.
Cómo es la cosa.
Lo único que uno se levanta todos los días diciendo, ¿quién dijo miedo? Porque es que todo es diferente. Yo no sabía ni siquiera manejar, por ejemplo. Entonces allá en Ramadán, que es otra cultura, Ramadán es, para recordar, es la época, es el mes, más o menos un mes, que ellos guardan ayuno durante uh-huh. todo el día. Y uy, vivir en un país donde todo el mundo está sin comer durante todo el día, y a partir de que dice el amán, bueno, ahora sí, pueden comer, hacen una oración y empiezan a comer, son 3 comidas en la noche como si hubiesen hecho en el día, ¿no? Los únicos que están absueltos de practicar el Ramadán son las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños chiquititos. Ah, y los enfermos. Entonces ya por ahí te ven comiendo en la calle y te regañan, porque es que todos parecemos árabes de alguna secta, de alguna religión, de alguna de las diversificaciones de los árabes, que son muchas.
Y tú, señor, pero yo ni siquiera hablo árabe.
Pero sabes que es que tienes que aprender palabras. O sea, si tú quieres comer, o quieres montarte en un taxi, o quieres... Yo era la única mujer en Marruecos que andaba en bicicleta, por ejemplo. En esa época me compré una bicicleta y andaba por Rabat, que era la capital, perdón. No estuve todo Marruecos tampoco, en Rabat. En bicicleta, y iba a mi curso de francés, donde aprendía mucho árabe también. Me hice buena amiga, yo soy súper amiguera. Me hice buena amiga de la secretaria.
No sé por qué lo dices, yo creo que es mentira eso.
de la secretaria, Amina se llama. Y ella me explicó de la cultura, y eso es una cosa importante, si esto le sirve de consejo a los venezolanos que van a emigrar. Uno tiene que llegar al lugar con la mente abierta, sin malas pasiones, o sea, donde todo sea pensamiento crítico positivo. Porque si vas con pensamiento crítico negativo, te vas a amargar la vida y se la vas a amargar a los demás y te van a odiar, porque es que uno no llega pisando fuerte en un lugar que no le pertenece. Uno se tiene que adueñar del lugar, pero en la buena. Siendo buen ciudadano, respetando las normas y las costumbres de cada país, puede que no estés de acuerdo, que tus valores sean algo diferente, lo que no quiere decir que los demás no tengan valores y que no sepan lo que están haciendo, ¿no? El que no lo sabe eres tú, y te tienes que ubicar. Entonces, claro. A mí me fue muy bien porque yo siempre he estado en esa buena vibra, o sea, yo quiero conocer tu país, yo voy a respetar tu país, y empezar por Marruecos fue una experiencia maravillosa.
Y en este tema de vivir en Marruecos, solamente, digamos yo de ignorante, ¿sentías de alguna manera, no sé, machismo por el tema de ser una cultura musulmana, o bueno, esto de que dijeras que eras la única mujer que andaba en bicicleta, sentías que de alguna manera te miraban raro porque andaba
a mí no, independiente. Yo no ando pendiente de eso, pero ciertamente los musulmanes son una cultura machista, pero también son una cultura maternal. Entonces, por ejemplo, yo vi cosas, conmigo no porque soy extranjera, evidentemente no hablo el idioma, y no, si me dijeron algo, pues no lo entendí, y bien. O sea, no,
y menos mal.
Y menos mal. Pero recuerda que te dije que Marruecos es la puerta al mundo occidental y viceversa, entonces hay muchas más libertades. O sea, por ejemplo, yo no tenía que andar con ay, no me acuerdo cómo se llama, los pañuelos.
Con la burka.
Exacto, que no se llama burka, pero bueno. No tenía que andar tapada, ni, claro, yo tampoco es que me he visto extravagante, pero no había nada, los turistas no eran mal vistos con todas sus pintas y todas sus locuras que puede tener cualquier turista, las españolas, pues, cuando llegan a cualquier lado que andan medio desnudos. No, yo no lo vi en Marruecos, pero en Rabat. Cuando te metes un poquito más adentro hacia las montañas, sí, ya la cultura va cambiando y va haciéndose más complicada. Si alguna cosa recuerdo negativa es que, a cuenta de que son mujeres, las mujeres musulmanas, o por lo menos en esa época, ellas piden un trato aparte. Entonces, por ejemplo, si yo soy más joven que ella y estoy en una fila pagando el mercado y ellas se me meten empujado, yo me tengo que quedar callada. Y al principio me chocó mucho, pero ya después dije, bueno, esto viene con 50 personas atrás, yo no me voy a meter en un problema.
Exacto, pero estoy sola.
En general, la gente es muy amable, en general. La gente de menor cultura, de repente, vi madres pegándole a sus hijos en el tren, por ejemplo, sin compasión. Pero es que la mujer manda en la casa. Y ya afuera sí, hace lo que dice el marido, pero en la casa la mamá es dura. O sea, no son mujeres débiles, como nos hacen entender. Por lo menos no en Marruecos.
Ok. ¿Y hay algo ahora, viéndolo en retrospectiva, hay algo que hayas aprendido o que se te haya hecho costumbre en Marruecos que incorporaste en tu vida luego en otras partes?
Aprendizaje, muchos. Eso de no juzgar. Por ejemplo, yo venía de un país donde Chávez se había apoderado del poder y mucha gente era chavista. Y Marruecos sigue siendo un país árabe que detesta la cultura, que detesta a los gringos porque piensan que son los culpables de todos sus males, cosa que no es mi visión, pero entendiendo o escuchando, porque uno tiene que aprender a escuchar sus puntos de vista, uno dice, uno no puede juzgar si no vive una realidad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que mi aprendizaje fue respetar. Ellos me hablaban maravillas de Chávez, yo podía vomitar, pero entendía, cuando los escuchas, entiendes de dónde vienen sus argumentos.
Bueno, y además que me imagino que para ellos era aquello de los enemigos, los amigos de mis enemigos son mis amigos. ¿Cómo es esa cosa? Los enemigos de mis amigos son mis amigos.
Correcto. Y como, pues, vienes de Venezuela y eres, en teoría, chavista, pues eres mi amigo. Pero no, la gente es más allá, no te preguntan de tu política. Solo te dicen, por ejemplo, te lo dicen clarito. O sea, los gringos son el diablo, por ejemplo. Así. Tú dices, bueno, ok. Pasemos la página.
Y en ese momento tú no decías, yo estoy trabajando para la embajada.
No, pero es que estamos hablando de los constructores de la embajada.
Ah, ok. Nosotros
contratábamos personal marroquí para trabajar dentro de la embajada de Estados Unidos. Claro, toda esta gente tiene un filtro y la embajada sabe quién contrata, todo tiene una secuencia política que esté bien administrada por el gobierno estadounidense, pero no es que los quieran.
Están aprovechando la contingencia de, bueno, me salió este trabajo aquí con esta gente que es el diablo, pero bueno.
Pero el gobierno, o sea, ellos ni siquiera lo personalizan, porque hay mucho gringo en Marruecos.
Uh-huh.
Ellos hablan de, por ejemplo, en esa época, no sé, Obama era el diablo. O sea, no lo personalizan. No, el problema de ellos no es con la gente, sino con el gobierno.
Ah, ok. O sea, no es que le van a hacer el feo a los americanos.
No, para nada. Y los invitaban a comer. O sea, por ejemplo, los constructores tenían una costumbre muy bonita que los hombres cocinaban en la calle. Entonces, oraban a la Meca, hacia la Meca, que ellos tienen unas direcciones para orar. Entonces, tú ves a todo el mundo poniendo su alfombra a las 6 de la tarde o a la hora que se pone el sol y escuchas al Amán, al Oman, Amán, ya se me olvidó. Desde cada púlpito, por decirlo así, con altavoces y todo el mundo sigue las oraciones en la mitad de la calle, donde te agarre. Y después de eso se lavan las manos y empiezan a cocinar y invitaban a todo el mundo a comer. O sea, una cosa súper bonita.
Gente pasando hambre en la calle, entonces no.
No, yo no vi a nadie pasando hambre, no en las ciudades, por ejemplo, no en Rabat, no en Casablanca. Ni en los pueblos, la verdad, gente pidiendo plata solo por comercio. Pero niños en la
Claro.
calle, en esa época, estamos hablando también hace 20, 18 años.
Claro, igual la pregunta vendría era básicamente porque como me dices que se invitan a comer y tal, yo digo, bueno, a lo mejor en esa cultura la posibilidad de que una persona de muy bajos recursos no coma es menos probable porque a lo mejor
En el Ramadán.
se bandea con la
En el
solidaridad de
Ramadán,
los
que es la
demás.
época que te digo que hacen 3 comidas en la noche.
Ok.
Pero sí hay mucha pobreza también. Lo que pasa es que eso, en las grandes ciudades no se ve. Rabat es la capital de Marruecos y son gente con plata.
Ah, bueno.
Están todos los ministerios en Rabat. Todos. Entonces la gente que había, de hecho, yo conocí mucha gente con plata. Nos invitaron a una boda marroquí que derrochaba lujo y, o sea, era la primera vez que yo vi que una novia se cambiara de traje fue en la cultura marroquí. Se cambió 3 veces de traje y cada uno con sus joyas respectivas. O sea,
Era una
y
gala en
otra
Miss
vez,
Venezuela.
gente humilde de o sea, si tú lo veías que bueno, el carro de moda y todo esto, pero no eran echones, era gente como que ricas de cuna.
Bueno, eso no son la gente que se regalan, qué sé yo, joyas de oro para poder casarse, para poder tener a las mujeres,
Ellos no son, no.
no.
Y estoy hablando de gente que fue a la universidad, que hablan 5 idiomas, o sea, ningún pendejo.
Está bien, está bien.
Pero esa fue la gente con la que compartí. También compartí con Amina, pero Amina era, uf, no me acuerdo qué país, pero era bastante pobre. Y Amina siempre andaba con la burka, siempre. Yo solo le conocí los ojos a Amina. Ellos iban a la
Imagínate.
playa, las mujeres veían a los maridos y a los hijos bañándose y ella desde la arena, aguantando su calor con su burka.
Hay que verle la cara. Bueno, y entonces estuviste estos 8 meses más o menos en Marruecos y de allí, ¿para dónde saltaron?
Entonces, la posi nada, siempre aterrizábamos de alguna manera en Colombia, pero ahí mismo nos salió la oportunidad de seguir con esta misma gente a un proyecto en Ecuador. Y ahí la cosa, estuvimos muy poco, como 2 meses, la cosa no fue tan chévere porque el empleo que Mauricio consiguió no fue tan agradable, están haciendo como cosas que no eran las correctas. El país como tal, no, no el país, de repente la ciudad, nosotros nos tocó Guayaquil, no, no, no nos sentimos a gusto, yo nunca me sentí bien, ¿sabes? Cuando llegas a una ciudad, eso no me ha pasado sino ahí, cuando llegas a una ciudad no te sientes en tu salsa. No hicimos amigos, los guayaquilenses, si se dice de alguna manera, son, o con los que compartimos, eran gente muy elitesca. Y, por ejemplo, llegabas al lugar donde vivíamos y la entrada para la servidumbre era 1 kilómetro más adelante. O sea, no entraban por el mismo lugar donde uno entraba.
Okay.
Sí, y entonces, ya ahí. Pues pasaron muchas cosas. Mauricio no estaba contento con el trabajo. Nosotros no nos sentíamos a gusto en la ciudad, no sé por qué razón. No hicimos amigos y nada. Decidimos volver a Bogotá a trabajar con la empresa de la familia de mi esposo y estuvimos, creo que 2 años en Colombia. Y luego nos ofrecieron la posibilidad de irnos a Brasil. En Brasil estuvimos la primera vez como 3 años. Decidimos casarnos ya después de tanto tiempo. pero por los papeles además, porque necesitamos, para que a mí me dieran la visa, pues un respaldo, bueno, ¿y usted qué va a hacer ahí? Entonces decidimos ir a Venezuela, nos casamos, seguimos en Brasil, volvimos a Colombia, ahí sí empezamos a trabajar y ya decidimos tener a Lucas. Y Lucas tenía 6 meses y nos volvimos a Brasil. Okay. En otro
país. ¿En Brasil? ¿En qué lugares has vivido?
En Brasilia siempre.
¿Siempre en Brasilia?
Siempre en Brasilia. La primera vez que estudié portugués formal y todo esto, yo pude trabajar dentro de la embajada también, que sí, haciendo traducciones, y ahí empezamos a hacer como un equipo de trabajo donde traíamos personal de Colombia para dentro de la embajada y teníamos una empresa aparte. La manejaba yo a nivel pues, de coordinación y Mauricio conseguía la gente. Y bueno, ese fue el negocio hasta ahora y por eso nos ha ido chévere con lo de las embajadas.
Y las sí, dos bueno, veces trabajamos nunca lo mencionamos, diferentes. Nunca lo mencionamos, pero Mauricio y tú, la empresa que tiene Mauricio es de trabajar, como se dice, construyendo, haciendo proyectos
dentro de la familia de Mauricio tiene una empresa de construcción en Colombia, donde se encargan de vialidad, de pues, puentes, también hemos hecho pues, el edificio donde yo vivo, más que todo eso, vías públicas. Pero como habíamos trabajado en las embajadas, pues quedaron los contactos y ahora Mauricio y yo suministramos personal capacitado en electricidad y carpintería para trabajar dentro de las embajadas de Estados Unidos. Y tenemos en este momento, se está acabando, pero el proyecto en Uruguay, que fue donde nos conocimos tú y yo.
Exactamente. Que, bueno, por ahí fue que hicimos el puente. O sea, ese préstamo de amistad no fue gratuito.
No, yo estaba contratando a alguien que me ilustrara en la ciudad. Porque...
Ese préstamo de amistad vino con la reseña. Bueno, mira, tengo a esta amiga que necesita contactos en Uruguay, te presento a esta amiga que vive en Uruguay. Y así fue que nos conocí.
Tal cual, así fue. Y fue maravilloso. O sea, yo, de hecho, ese viaje... a Uruguay fue maravilloso, te conocí a ti y feliz, conocí a tu hermano, conocí a Patricia, cuando era soltera, sí. Con tu esposo, conocí a Marianela, que es la persona que se encarga de todo lo que es vivienda, y me ha ayudado con cualquier cosa, la señora tiene contactos en todos lados, me ha ayudado hasta con migración.
Ah, impresionante.
Y esa vieja se dio muy, muy feliz. Se quedó todo derechito, todo redondito. Pude trabajar muy bien. Y bueno, tú que te conocías toda la ciudad, todavía sigo dando tus datos. Que se acaba de ir. Tal cual. Y te paras aquí y ves esta torre, que la vas a ver en Argentina también, y son gemelas. Todo eso lo digo.
Bueno, porque a mí también me gusta darle datos a la gente, sobre todo si, bueno, estaban como viniste tú aquí, que tenías que hacer un montón de diligencias, pero... tampoco es que te ibas a quedar, necesitabas como una versión rápida de cómo ubicarte y de cosas que hacer y de cosas que ver para irte de vuelta.
Sí, no solamente de trabajo, porque me dijiste desde ferreterías hasta lugares de construcción, pero tú y yo conectamos en la parte, nos gusta todo lo social, nos gusta todo lo que es arquitectura, historia del lugar, costumbres de la gente, y en eso contacto. Por eso cuando estoy contando que uno tiene que llegar a un lugar con la mente abierta, tú eres de esas personas. Que respetas la cultura a la que llegaste, pero tienes tus valores de Venezuela, de tu familia. Y en eso contactamos, tú y yo conectamos.
Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, pero cuéntame de Brasil. Échanos el cuento de Brasil, porque en Brasil estuviste mucho rato.
En Brasil estuve en 2 oportunidades. La primera vez fueron 3 años, 2 y medio, casi 3. Y luego con Lucas también, 3, 4 años. Si me parece, esto va a decir, me parece... Claudia, tú te apelas siempre en los números, pero bueno, va por ahí los números.
A mí me parece curioso, no porque no pueda ser así, pero creo que eres la primera persona que conozco que realmente ha vivido en Brasilia. Porque siempre escucho cuentos de que no, que la gente no vive en Brasilia, la gente vive en las afueras, que nadie vive ahí, que
claro,
no sé qué.
Pero es que acuérdate que yo trabajo para embajadas, entonces el trabajo de nosotros está en donde esté la embajada.
Exacto.
Ciertamente Brasilia es una ciudad preciosa, es una ciudad prefabricada, tú como arquitecto lo sabes, Oscar Niemeyer la diseñó en gran parte, y otro gran arquitecto, que ahorita se me escapa el nombre. Entonces es una ciudad donde hicieron, ¿qué quieres hacer esta ciudad? Mira, vamos a hacerlo en forma de avión. Entonces tiene cuadras comerciales, cuadras residenciales, tiene espacios verdes, tiene o sea, la calidad de vida en Brasilia es maravillosa. Cuando yo vivía allá no había trancón nunca, en Brasilia, ya en los alrededores es otra cosa, pero esta ciudad tan planificada, tan hermosa, es artística totalmente, o sea, la explanada de los ministerios, de los lugares más lindos del mundo, según yo. ¿Y qué pasa en Brasilia? Que Brasilia es una ciudad súper cara, es una ciudad donde todo el mundo, otra vez están los ministerios allí y todo el gobierno. Entonces la gente hace concursos para trabajar dentro de los ministerios y dentro del gobierno porque es lo que mejor pagan, evidentemente. Y si entras, te ganaste la lotería para siempre. De ahí que te voten, es imposible casi. Tienes que hacerlo muy mal, muy mal. Pero ya, o sea, te ganaste la vida y Brasil es una ciudad elitista por eso, pero a nivel de cultura no es elitista antipática, sino elitista mucha gente con mucho dinero, porque gana muy bien, porque tiene un futuro también, pero hay gente de todo el país buscando concursar para trabajar dentro de los ministerios, por ejemplo.
Ok.
Entonces, bueno, nada, todo, por supuesto, también están las embajadas, conocimos mucha gente internacional, pero yo particularmente por ser mamá, ya en la segunda oportunidad, conocí mucha gente local, de Brasil, del mundo, porque brasiliense, no, si habré conocido 4 o 5, son muchos, y todos chiquitos, pero el resto de la gente es de todas partes del país, entonces es una gran Brasil, Brasilia.
Ok. Pero entonces, no estoy tan equivocada como que la mayoría de la gente no es de ahí.
La mayoría de la gente no es de ahí, correcto.
Ok. ¿Y la mayoría de la gente vive a las afueras o vive en Brasilia?
La que yo conocí vivía en Brasilia, pero, okay. Pero pues Brasilia es mucho más costoso que vivir alrededor. Sí. Por ejemplo, como eres mamá, mis amigos brasileños eran gente que sí de la UNB, que es la universidad, gente de los ministerios que pagaban la misma creche o guardería, que un poco más que una guardería, donde yo tenía a mi hijo. Entonces hice grandes amigos allí. Aparte de ya yo venía con, por ejemplo, Dalva, la muchacha que trabajaba en mi casa, y yo somos las mejores amigas. Pero ella es de otra parte, exacto, ella es como muchos que fue buscando buena fortuna dentro de Brasil y le contrataron en casa donde le pagaban mejor. Y por ahí nos conocimos, ella trabajó conmigo y nos hicimos amigas todavía. O sea, cada mes y medio, hola, te amo, yo también te amo. O sea, es una cosa, una conexión maravillosa. Y mi profesora de portugués, de la UNB, también nos hicimos súper amigas, y nada, y con su esposo, o sea, ella me presentó el segundo pediatra de mi hijo. De verdad, grandes lazos, los brasileños son maravillosos, y gente abierta de verdad, y las mujeres brasileñas cuando caminan parece que danzaran samba, no es mentira.
Sí, yo la verdad es que las veces que he ido a Brasil me da la impresión de, y sobre todo cuando fui a Sao Paulo, porque cuando uno está en la frontera esas cosas como que no son tan fáciles de percibir, pero cuando uno va a Sao Paulo, a mí me da la impresión primero que todas esas tipas tenían unos cuerpazos pero naturales, no ese tema de que en Venezuela hay montones de mujeres con unos cuerpazos, pero que tú dices, aquí hay cirugía de por medio.
Aquí hay silicón.
No, yo las brasileras, la idea que tengo es como que hay mucha belleza natural y mucha tipa.
Sí hay, pero también el sentido estético te lleva, sí hay mucha operación también. O sea,
Es probable.
Hay, y sobre todo en Sao Paulo, que Sao Paulo es una ciudad preciosa, pero sí es la capital del mundo. O sea, Sao Paulo y Río de Janeiro son ciudades donde se mueve mucha plata y mucha pobreza. Entonces es como, yo diría que a su estilo es Nueva York, del Brasil.
Sí, bueno, yo tengo todavía la nota pendiente que esa vez que fui fueron 5 días y la verdad es que tengo muchas ganas de volver. La verdad es que la situación migrante no me ha dejado mucho y ahorita después la situación COVID no me ha dejado menos. Sí. Pero la verdad es que teniéndola ahí tan cerca y los precios no son tan caros desde aquí, a mí Brasil me gusta mucho.
Vete por tierra. Yo hice el recorrido al inverso. Yo me fui a las tres fronteras desde Brasil, desde Brasilia, de hecho, en autobús. Eso sí, el culo pegado al asiento varias horas. Es complicado, pero es la mejor manera de viajar porque vas viendo en serio cómo va cambiando el paisaje a medida de que vas bajando, ¿no? Claro. Y yo me fui desde Brasilia, pasé por una cantidad de cosas. Llegué a Argentina, pasé por... Por Uruguay también pasé.
¿En pero serio me quedé... quedaste sin rajita de
no,
culo?
Sin
porque
es un hilo dental después.
Porque es una distancia. ¿Cuántos días te llevó?
Fueron 3 días. También me fui en algún momento por la frontera de Venezuela a Brasilia. Solo que, no mentira, llegué a la frontera con Brasil, la pasé y llegué no me acuerdo dónde llegué, y ahí se agarró un avión a Brasilia, porque ya es el centro del país. Pero a mí me gusta mucho viajar por avión, bueno, me gustaba ya soy otra, me volví capitalista. Pero haber recreado mis ojos con todos esos kilómetros de en la ventana de un autobús fue maravilloso también. Todo forma parte de las riquezas que te llevas y esos recuerdos. No, eso, ver cambiar el paisaje ya es ganancia.
Sí, sí. Ojalá que pronto podamos volver a viajar con más libertad.
Pues no, ahora peor porque, por ejemplo, esta tragedia que tenemos los venezolanos, que como dice George Harris, le robamos el tetero al niño Jesús seguramente. O sea, que si el pasaporte, la mamarrachal de la prórroga, si es que la puedes hacer y regalarle a la dictadura los $200 que cuesta el pasaporte. O
$280.
Pero el original. Pero la prórroga, mentira, me salió $120, perdón.
Claro, pero 280 me acaba de salir a mí.
¿Pero o sea, te hicieron un pasaporte?
Sí, bueno, estoy esperándolo, pero sí.
Bueno, pero eres una bendecida y afortunada, como dirían por ahí, porque... Bueno, y también las épocas van cambiando. Entonces, a veces no se consigue pasaporte, a veces sí se consigue y se tardan 3 años. La mayoría de los venezolanos no puede pagar un pasaporte.
Claro.
Yo estoy hace rato intentando sacarme la nacionalidad colombiana porque ya lo decía, o sea, el primero yo no quería nada, yo soy venezolana y punto. Uh-huh. Y luego lo vas pensando y dices, bueno, pero es que yo vivo aquí hace tantos años, yo amo este país, yo tuve un hijo en este país, mi esposo es de este país, yo quiero votar, porque sabes estas enseñanzas que te da la viveza venezolana.
Exacto.
O sea, la vivencia, no la viveza, la vivencia. O sea, tú tienes que defender lo tuyo y tienes que defender la democracia. Y la democracia te la roban. Y si te la roban, te roban el futuro. Mi mamá se lo robaron, por ejemplo. O sea, yo no fui a Venezuela por lo que te contaba al principio. Yo no me fui porque a mí Chávez no me votó. Yo me fui por amor, pero no pude volver. Yo no pude volver. Claro. Y mi mamá no pudo volver. Y le robaron todos los años de trabajo y mi mamá, pues, que lamentable, formó su familia allá, tenía todos sus amigos allá, mi mamá, y no sé si vuelve alguna vez.
Claro. No, y por suerte tú la tienes ahí, la puedes tener cerca.
Que no es la realidad de mucha gente.
Exacto. Y es un tema complicado porque a fin de cuentas, o sea, yo lo digo además por mí, que muchas veces hemos analizado, mi hermano y yo, si podemos o no traer a mi mamá y a mi papá para acá. Uh-huh. Pero más allá de la imposibilidad económica de poder mantenerlos acá, es muy injusto que ellos, habiendo trabajado toda su vida, no puedan cobrar una pensión justa en
digna.
El exterior, por ejemplo.
Digna. No, ni en el exterior ni en Venezuela.
Claro, pero por ejemplo, bueno, me imagino que en Colombia es igual, en Uruguay ni siquiera puedes cobrar absolutamente nada, ni digno ni no digno, no cobras.
No. Es que creo que en ninguna parte del mundo un venezolano puede cobrar su pensión. Eso era antes, al principio, de todo este problema político venezolano, pero eso se acabó hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Entonces, lo ponen a uno en el compromiso de, primero, no solamente producir para ti, sino producir para por lo menos 3 personas, o sea, tú y otras 2 personas.
No, muy duro en tu caso, que son 2, sí. Que son papá y mamá, gracias a Dios están bien los 2.
Buenísimo que son los 2, pero
porque
no...
se acompañan, pero qué tal que fuese uno solo.
Exacto, sí.
Y en no. un momento en que la vejez avanza, que las medicinas no existen, que la inseguridad es insoportable, uno se muere de angustia.
No, y además que yo digo... En el exterior. Como yo siempre digo, ponte que en una situación hipotética perfecta me los puedo traer. Qué injusto es que ellos a la edad que sea tengan que tratar de volver a ser amigos y adecuarse a una realidad que no es la que ellos quisieron vivir, porque no pueden vivir donde tienen sus amigos y donde han hecho su vida.
Exactamente, que es lo que pasó aquí. Mi mamá llegó a sus 70 y tantos años y ya. O sea, ella tiene mis amigos son sus amigos, pero no es lo mismo. Su calidad social, su vida social ha mermado. Al principio fue mucho más duro, o sea, le dio duro, le dio tristeza verdadera, no poder ver a mi hermana, por ejemplo. Mi hermana se vino para el 2019, el 15 de marzo, y se quedó por la pandemia. Mi mamá fue la más feliz de todas. O sea, finalmente vio a su hija después de tantos años, 6 años que no veía a mi hermana.
Bueno. No, y es eso, es eso. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, si me los trajera para acá, yo siempre digo, bueno, habría que divorciarlos, digo yo. Porque por un lado, mi mamá necesita estar en un lugar como, o sea, lo más activo posible, o sea, Montevideo, no puede vivir hacia las afueras de Montevideo, porque ella necesita conocer gente y hablar y relacionarse y poder tomarse un café en la panadería si puede. Y mi papá necesita un terreno para tener sus animales y pasar toda la tarde con sus gallinas y sus gallos. Entonces, como aquí en Montevideo no es muy usual eso de tener terreno para una casa.
Y no hay terreno en Montevideo tampoco para vivir.
No hay terreno así para vivir en Montevideo, ni se tienen los reales como para comprarse un terreno, hacerle la competencia a los grandes constructores uruguayos y agarrar un terreno que no le vayan a hacer un edificio.
Que tengas una casita en Punta del Este vacacional, bueno, no se puede.
No se puede, entonces básicamente tendría que divorciarlos, y a uno lo mando para la ciudad de la costa y a la otra la dejo aquí en Montevideo, o sea, es muy complicado.
Sí,
o sea,
además de que, como todos los venezolanos, no los tomamos a chiste, pero... La realidad va mucho más allá y es brutal y te da contra la pared. Y te revienta las narices, porque es que haber trabajado toda tu vida y no poder tener un capital o no tener una vida digna o no tener seguridad social o calidad de vida, nada. O sea, es muy injusto que te hayan robado el futuro.
Sí, sí. Es injusto para... los más jóvenes que tuvimos que buscar otra cosa, pero es incluso más injusto para aquellas personas que ya no tienen mucha más opción porque están en el final de su vida, pues.
Son horribles al final de tu vida. Y es injusto para los que están creciendo, porque es que, ¿qué calidad de vida puede tener esos niños? O sea, yo digo, mi sobrino hoy se gradúa de médico. Más contenta, más orgullosa, ¿para dónde? Tiene 25 años. Y él no rumbió lo que yo rumbié. Él siempre estuvo en su casa, o sus amigos iban a su casa, o él iba a casa de sus amigos, y ya. O sea, ¿cuál fue la...? Él no conoció el país, él no le gusta el país, de hecho, y con toda la razón, porque es que lo que él vivió no es ni el espejo, ni la sombra, ni nada de lo que nosotros vivimos.
Bueno, a mí me asombra incluso a veces cuando veo, o sea, yo sé que sí pasa, pero la gente que se esté graduando por esta época... Pienso, ya nada más estos 2 últimos años, cómo lograron estudiar. Bueno, todo un mérito.
Afortunadamente es de las pocas universidades que es la Universidad de Carabobo. Uh-huh. Y todavía se respetó. Ya lo agarró la pandemia. Él está muy atrasado, de hecho, se tuvo que haber graduado hace rato. Pero lo agarró. Era las pasantías, los recorridos por los hospitales. Pero también la educación mermó y sabemos que ahora tiene que hacer no sé cuántos cursos cuando llegue a España, porque por supuesto, con la novia están pensando en emigrar. Y mi hermana con, no voy a decir su edad porque, pero con muy mayor, ahora tiene que decir, no, bueno, yo a mi edad, con dos títulos encima y mi esposo con posgrado, vamos a ver si nos vamos a ir a Colombia, porque por un... amor que tuvo mi mamá, mi papá resultó ser colombiano y me salió un pasaporte colombiano, pero o sea, no es colombiana, no se siente colombiana, solo tiene los papeles y van a aprovechar tal vez en un año, ya que sus hijos se graduaron, con toda la edad que tienen, decir, bueno, vamos a empezar de cero en otro país.
Sí, definitivamente. Ay, sí, bueno, diría George Harris, le robamos el tetero al niño Jesús, será. Y no hablamos nada de Colombia, no hemos hablado nada de Colombia, Claudia.
El destino.
Que a fin de cuentas, no sé, me imagino que es donde más años has vivido.
Sí, efectivamente, Lucas nació aquí y cuando Lucas tenía 3 años y medio, 4, volvimos. No, Colombia, a ver, Colombia se parece mucho a Venezuela a nivel de cultural, ¿no? Sin embargo, yo vivo en Bogotá y en Bogotá la gente es diferente. O sea, aquí, por ejemplo, a mí me ha costado, para que veas lo que es la vida, hacer amigos de verdad. Porque sí, amigos conocidos, gente muy simpática, gente muy amable, pero que no son los de la confianza de toda la vida, de tengo un problema, ven y te cuento, solo para que me escuche. No se da tan fácil porque aquí la gente es más reservada, o sea, aquí los amigos son amigos del colegio, de cuando chiquitos, no son...
Uruguay.
Sí, tú me has contado eso, correcto, y nos sentimos identificadas. Entonces, sin embargo, ya a través de los años, los amigos otra vez, los papás de mi hijo en el colegio, ha sido tanta la confianza y tanto las tareas y tanto las preguntas que ya tengo 3 o 4 amigos chéveres, papás de compañeros de mi hijo, que son también sus mejores amigos, pero ves, de colegio. O sea, es que mi hijo es amigo de Emilio y yo soy amiga de Patricia, la mamá. Entonces, y tenemos formas de crianza parecidas. Entonces, por ejemplo, mi hijo no se queda dormir en casa de nadie. Pero entonces, les hacemos pijamadas hasta las 10 de la noche y los papás estamos abajo echando cuentos y ya cuando nos vamos a ir, ya se acabó la pijamada porque todos nos vamos para su casa. Entonces, eso ha obligado a las amistades, entre todo, y mi esposa, que monta bicicleta, también tiene unos amigos hippies, pocos que a mí me caigan súper bien, pero buenos amigos. De hecho, ahorita estamos planificando con una pareja amiga que ellos tienen una competencia en Ciudad del Cabo y las chicas nos vamos primero a Europa. Eso es ahorita en marzo, afortunadamente. Y de hecho, de mochileras y recorriendo amigos venezolanos por el mundo a ver si nos dan posada.
Esto va a salir antes de marzo. O sea, que si quieres hacer un llamado a tus amigos para que te escuchen y te reciban en Europa.
A mis amigos en Europa, sobre todo en Alemania, Viena, Francia, que quieran compartir conmigo, sepan que voy y voy con 4 personas, somos 4 personas, para que preparen los sofás y los colchones.
Un sofá por ahí y un colchón.
Sí, no, no necesitamos más. Pero eso, amigos así del alma, muy pocos. En Brasil, sí, la calidad de amistad fue más profunda, más intensa, o por lo menos más parecidos a mí, a mi venezolanidad, que sabes que somos más metidas con la gaveta y más salidas con balcón. Entonces, así sea por chisme, le voy a dar sal al vecino para conversar con él, o azúcar, o no, tú le tocas la puerta, no necesitas algo.
No sería, yo aquí elucubrando, que... Nosotros con los caribeños que somos y los brasileros con el calor que tienen por dentro nos llevamos como mejor que a lo mejor los bogotanos, que los bogotanos son como muy eso, andinos, uh-huh. Y a lo mejor por eso son como más serios.
Sí.
Y a lo mejor de tú hecho, te relacionas mejor con, no sé, andinos, caleños, ejemplo, con caleños o con...
No sé si con... tú tuviste amigos merideños, Andrea, pero yo sí. Y no son como los bogotanos. Pero no. Sí, la cultura andina aquí es más, pero también hay algo histórico que es el problema que uno dice que no afecta, pero sí afecta. El problema que tuvieron, esta guerra interna en Colombia que duró 50 años, afecta. Entonces la gente no es confianzuda. Nosotros sí. O sea, nosotros tenemos refranes tan, tan locos, como que dicen, regalado hasta un tiro en una pierna. Aquí la gente de verdad lo vivió, entonces no te dicen eso ni por el carrizo, o sea, nada que ver. No son confiados, es una ciudad mucho más cerrada, también el clima no ayuda, digo yo. O sea, sí hay que entenderlos, pero no nos parece. A mí me pegó vivir en Bogotá por eso, por el tema de la amistad, pero también llega gente de Venezuela, afortunadamente, y llega, y uno, pues, a juro quiere ser amigos, entonces uno se le mete por la ventana a la gente. Entonces, sí, ahora puedo decir que tengo amigos. También tengo amigos que se han ido porque... bueno, ese es otro cuento, ¿no? Uno ha aprendido, uno vio... cuando uno es venezolano y ha vivido todo este proceso durante estos últimos 20 años, uno analiza bien, uno no es ningún neófito en el asunto. Uno sabe de política, uno averigua dónde está, uno lee, uno opina. O por lo menos en la mayoría de los casos de mis amigos venezolanos. O sea, la política se volvió algo súper importante. Ya sabemos que no hay que dejarla de lado. Uh-huh. Y tenemos opiniones... importantes y tenemos conocimiento de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia vienen las elecciones ahorita en mayo, lo hemos hablado en otras ocasiones. Uh-huh. Y yo tengo plan B. Yo, como siempre te dijeron, ahorren dólares, ve tu plan B, porque yo no quiero que mi hijo pierda un país como lo perdí yo, por ejemplo. Claro. Y yo no estoy dispuesto a entregarle mi vida a nadie. O sea, yo quiero vivir lo más... libre posible, que mi hijo tenga libertad, que tenga seguridad, que tenga futuro, que mi mamá termine su vejez con calidad de vida, que yo termine mi vida en un lugar donde sea agradable, y yo no le debo nada a nadie, a mí misma, y ya. Entonces yo no, igual que los venezolanos, seguramente la mayoría opinamos que, los que nos fuimos, ¿no? Uh-huh. Que también sabemos que hay gente que dice, no, yo muero en mi país.
Bueno, que habrá, que habrá...
Eso no va con nosotros.
Exacto.
Yo, vida y patria, ojalá, pero vida. Siempre vida. Y vida con calidad, con lo que me merezco, porque yo soy una persona trabajadora, soy una persona honesta, le enseño eso a mi hijo y merezco vivir en un lugar donde sea tratada de igual forma. Entonces, bueno, eso es un plan que uno no sabe qué va a pasar en las elecciones en mayo, pero aquí el comunismo, la izquierda, esa mal izquierda entendida. Sabemos que hay izquierdas que de repente funcionan que no son tan izquierdas. Por ejemplo, Francia es más socialismo que otra cosa de verdad, no es socialismo del siglo XXI. Pero bueno, ya estamos documentados, que están pasando cosas que te dicen, bueno, esto pasó ya, yo lo he vivido, yo tomo precauciones, estoy alerta. No estoy... llamando a la locura, pero sí estoy alerta. No estoy paranoica, claro. Pero estoy alerta.
Tienes tus barbas en remojo.
Sí, total. Y analizando opciones. Y la gente te dice, no, pero yo no creo. Lo mismo que decíamos nosotros.
Sí,
no,
sí.
Pero yo no creo. Aquí la gente es más cuerda. ¿Mm? La he visto más fea. Calva.
Mm. Ahorita sacándome de una duda, yo en Bogotá la conozco, estuve casi mes y medio viviendo en Bogotá por un curso del instituto, de la universidad.
¿Hace cuántos años? La verdad, que se te caiga la cédula.
2007. Saquen ustedes las conclusiones que les toque. En esa época, una de las cosas que me impresionó, bueno, fueron dos. Fueron dos en particular que me llamaron mucho la atención. La primera es que yo estaba haciendo un curso en la universidad y estábamos todos universitarios de diferentes lugares, muchos de diferentes lugares de Colombia y algunos de Ecuador, algunos de Perú y un grupito que habíamos de venezolanos. Y a los muchachos colombianos les llamaba mucho la atención que las muchachas venezolanas fuéramos casi que sin novio y representante a Colombia a hacer un viaje de mes y algo.
¿Cómo así? Les entiendo. ¿Que era más machista la cultura?
A ellos les parecía muy loco que nosotras no tuviéramos ni novio ni nadie, o sea, yo tenía novio en esa época y me preguntaban que por qué mi novio me había dejado ir un mes y medio para Colombia. Y yo, bueno, él no tenía ni potestad de decidir si yo me podía ir o no. Creo sí, que nunca se me
nunca
ocurrió
preguntar.
Nunca se me ocurrió preguntarle si él quería que yo me fuera o no. O sea, yo le dije, mira, me voy mes y medio y me voy mes y medio. O sea, en dado caso ha podido decir no, no te vayas, y yo le hubiera podido decir, bueno, creo que no te corresponde y ya.
Exacto.
Pero les parecía muy loco que hubiéramos como esa independencia y esa cuestión de no tener que rendirle cuentas a otra persona. A pesar de que ellos eran jóvenes como de la misma edad y estaban en lo mismo, pero el hecho de que nosotros fuéramos mujeres parecía que nos hacía diferentes.
Es posible que sí, que eso ha cambiado un poco entre la gente de nuestra edad. Pero, uh-huh, por ejemplo, en estos días yo le dije a mi suegra algo así como, no, yo me quiero ir a, quiero ir a Rusia, quiero ir a la parte donde hablan ruso, trancado, y yo no me pueda comunicar de ninguna manera porque no hablan inglés, no hablan francés, no hablan portugués, que son en los que me defienden. Y me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué sola? O sea, ¿por qué?
Yo, porque, ¿y que porque sí?
¿Así soy yo? ¿Qué te puedo decir? Y en estos días estábamos en la playa y estábamos hablando de un caso de unas argentinas, no sé si te acuerdas, hace unos años, se fueron de mochilera.
Ah, y las que se fueron de mochilera, ajá.
Y las mataron. Entonces, ajá, yo estaba muy indignada en esa época porque es que yo viví eso. Yo en Venezuela tenía muchas libertades, aunque siempre fue inseguro, repito, siempre Venezuela ha sido inseguro, pero teníamos muchas libertades como ciudadanos. Y yo hice eso, o sea, yo me fui a Colombia en cola, lo que contaba al principio, y viajé por Mérida, por cuantos lados pude, viajé sola, y viajé acompañada con amigas, y viajé con otros amigos, pero a mí ser mujer no me detuvo nunca, para nada. Uh-huh. Y la gente, yo me acuerdo que los comentarios en las redes cuando estas niñas fueron encontradas en Bolivia fue, bueno, pero ¿quién las manda a viajar solas? Pero sí, ¿a qué se exponían? ¿Cómo iban vestidas? Yo digo, de verdad es que el machismo no tiene compón. O sea, ¿cómo así que un hombre, cuántos mochileros hay por la vida y por qué no pueden ser mujeres? Entonces, acordándome esta historia fatídica, donde seguramente le menté la madre más de un comentario en las redes, uh-huh, estaba hablando con mi suegra de que conseguimos en una playa, en Palomino, algo así, imagínate tú, Choroní.
Uh-huh.
Llegaron dos chicas argentinas vendiendo como unos pastelitos de lo más rico, para ganarse la vida, para seguir viajando. Y yo, por supuesto, le compré 5, porque es que esas causas hay que apoyarlas. Entonces mi suegra le dijo, bueno, ¿y no te da miedo la inseguridad? Porque es el miedo de todas las madres, ¿no?
Uh-huh.
No, bueno, de hecho nos robaron y por eso estamos vendiendo pastillitas aquí, tenemos 2 meses aquí baratas hasta que reunamos la plata. Y yo decía, bueno, sí, hay la cultura aquí. Ella me contó que, por ejemplo, a Daniela, mi cuñada, ella no la dejó hacer mochilera, de ser de mochilera, a su hermano sí. Entonces dices, bueno, sí, también es una cultura protectora, pero sin pensar que sí, las chicas somos valiosas y podemos y tenemos herramientas para, o sea, somos inteligentes también, o sea, es como
sí,
menospreciar
pero
un poco en nombre de la seguridad.
Sí, y a todas estas, lo que, o sea, yo sé que vivimos en sociedad y no todos van a educar a sus hijos como los va a educar uno, pero si digo yo que no tengo hijos, pero si tienes un niño y una niña, tanto a él lo tienes que educar para que se pueda relacionar con hombres y mujeres por igual, como a ella, y si a él le vas a dar independencia, a ella se la tienes que dar en igual medida.
En
no
igual
porque
medida. Y, o sea, y si la seguridad es el tema, pues tiene que ser seguridad para los dos.
Exacto, exacto. O sea, si ella se tiene por qué sentir insegura en la sociedad, él también se tiene por qué sentir inseguro en la sociedad. Y a todas estas, yo me imagino que uno aporta en su grano de arena en educar, en dado caso, a los hombres para que entiendan que,
y ojo que yo me siento
su trato
como
a las mujeres
mamá,
tiene que
ser
igual.
Cuando yo pienso en Lucas, yo me siento tan indefensa, porque es que al final lo que le das son herramientas a tus hijos. No sabes qué va a pasar. y en cualquier caso es peligroso, masculino o femenino. Yo me siento tan indefensa o tan insegura criando a un varón como seguramente mi mamá se sintió criando a una niña. O sea, porque la inseguridad es el diablo, tal cual. O sea, no respeta sexo, ni nada, ni fronteras, ni religión. O sea, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
Claro. Lamentablemente lo que pasa es que, no sé si, capaz de decir Latinoamérica, lo que pasa es que ya uno ha visto que en el primer mundo, como quien dice, también hay rasgos de esto, solamente que a lo mejor a veces quedan como medio disfrazados, pues porque, por ejemplo, pues
hay más...
Tienes ahí el caso de la manada en España, que bueno,
no,
bueno, primer mundo.
España para mí no es primer mundo, la verdad. Pero Estados Unidos, Alemania, pasan cosas. O sea, la gente se pierde el control. O sea, es que el ser humano es imperfecto. ¿Qué hacemos?
Claro. Sí.
Y hay maldad en todos lados.
Sí. Y la otra que te dije, que me quedé como a la mitad, la otra que también me llamó la atención y te quería preguntar si te sentías así en la actualidad o era algo del momento. A mí me pareció muy curioso, me parece que todavía lo tenían como muy a fuego marcado, lo tenían muy reciente, el tema pues de la guerrilla y de los atentados terroristas, que ya en esa época no habían cuando yo fui. Pero ellos estaban como muy inseguros siempre, en todos lados nos revisaban, en todos lados había cámaras. Yo tuve un incidente muy desagradable en un centro comercial porque nos estábamos tomando fotos y básicamente nos hicieron salir porque creían que íbamos a poder lanzar un atentado terrorista.
Tú me contaste, con la cámara, ¿no?
Tres turistas, sí, tratando de tomarnos fotos en las vacaciones en las que estamos, en el viaje en el que estamos. O sea, esa sensación de estar como traumatizados por la guerrilla y por toda la cuestión, ¿todavía la sienten o eso se pasó?
Yo creo que sí, lamentablemente, para bien y para mal, la gente tiene memoria corta. Y hace mucho rato la guerrilla o los problemas de atentados dentro de la ciudad no pasan dentro de Bogotá, pues dentro. Pasan más en otras ciudades grandes, pero en Bogotá no tanto. Entonces, y ahí vuelvo al tema político. O sea, entonces la gente se le olvida que hace 10 años la guerrilla tenía sitiada Bogotá a 10 kilómetros a la redonda. Entonces, nada, cuando hubo este problema de votar por la paz, que fue vilmente enmascarado, y la gente dijo, sí, la paz, pero perdonándole y no perdonando, no haciendo justicia con las cosas que hizo, las barbaridades que hicieron las FARC, se dice, bueno, la gente se lo olvidó. Pero yo creo que en la memoria comunitaria sí queda guardado en algún vestigio la inseguridad. Por ejemplo, eso que tú dices de la cámara, a mí me pasó, se me apareció alguien a un primo. Y le tomé una foto al señor. Él estaba muy lejos. Yo hice un zoom con mi celular para mostrarle a mi primo Edgar que se parecía a él. Y el señor se dio cuenta y yo le estaba tomando una foto. Me hizo borrar la foto. Porque seguramente yo iba a hacer un atentado contra él o lo iba a matar. Alguna cosa mala. Y yo le pedí disculpas porque me di cuenta que el señor verdaderamente estaba atemorizado porque yo le iba a tomar una foto. También yo era safrista, ¿no?
Claro.
Pero evidentemente mi intención no era mala, pero él no tenía por qué saberlo y eso que, o sea, si alguien me está tomando una foto y yo me doy cuenta, primero no me voy a dar cuenta, pero si me doy cuenta, no le voy a pedir que borre la cámara, ni me voy a imaginar que me va a hacer mal.
Sí, la verdad es que sí. Primero creo que no me hubiera dado cuenta, como dices tú, y segundo, me hubieran pasado miles de cosas por la cabeza, pero no creo que me hubiera pasado que fuera a querer hacer un mal. Pensaría, no sé, esta persona se quiere burlar de mí, uno piensa en el bullying.
Oh, estoy muy buena. Estoy muy buena. Eso, me le parezco a alguien, que fue exactamente por lo que tomé la foto en primer lugar y tuve que borrarla y pedí disculpas porque fue una imprudencia de mi parte, total.
Bueno. Bueno, Claudia, yo no sé si por ahí llegó tu pimpollito, pero me imagino que debe estar por llegar.
No, ya llegó, me dio besito, entendió que yo estaba hablando y respetó y se fue.
Ay, mira, ves, no hubo ninguna intervención especial, yo te lo dije. Es un niño muy bien portado.
Ay, sí, cuando quiere.
Bueno, pero igual vamos a ir cortando por aquí porque tampoco queremos que la gente se nos aburra.
No, no, para nada. Solo
De
compartir
todas
experiencias y
maneras,
sabiduría.
de todas maneras, antes de irnos, hay algo, creo que igual ya hemos pasado por ahí, pero ¿hay algo en particular que tú creas que te ha cambiado esto de vivir en todos estos lados, en ser poco ciudadana del mundo?
Sí, efectivamente, el aprendizaje, uno se va modificando a sí mismo o uno tiene que ser mejor persona o mejor ciudadano, como decían en el escultismo, de lo que fue ayer, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender cosas día a día que de repente no hacíamos tan bien o que teníamos una idea preconstruida y que la realidad va cambiando como todo en la vida y que de repente te das cuenta de que yo no estaba bien, yo no tenía la razón y ahora pienso que debo modificar muchas de las actitudes. Por ejemplo, estos días hablando con Mauricio, color piel, ¿para ti qué es el color piel? ¿Qué color es el color piel?
Porque nos ponemos en
Sí.
esta, pero sí, el color piel, para mí, pienso en el Prismacolor, en el color crema, que
Exacto, color
exacto.
crema. Ese es color piel, es mi piel. Pero el del señor del Chocó aquí en Colombia, que es negrito, y el señor amarillito en China, no es el color piel. Pero entonces yo digo, yo puedo ser una mejor persona si empiezo a cambiar pequeñas cosas. Tampoco me voy a poner a llevar la bandera de la libertad de nadie. Pero si hay algo que le molesta a los demás porque insistimos o le hace daño, ¿por qué insistir? Por ejemplo, barriendo. Ay, mira, se te quedó la suegra. ¿Te acuerdas que en Venezuela decíamos eso un montón? Cuando nos quedaba basura que no habíamos visto barriéndola.
Sí.
Pobre suegra, uno no debe decir eso, pero lo tenemos anclado en muchas partes del subconsciente. Entonces, cuando descubro ese tipo de cosas, sobre todo porque vivo en varias culturas, y me doy cuenta que es ofensivo, que no está bien, que no me hace una mejor persona ni un mejor ciudadano, pues trato de cambiar. Es difícil, pero la idea es mejorar con los días, con los años y en la ciudad donde vayas. Pues respeta la cultura de los demás. Eso yo creo que sí me ha quedado de viajar.
Sí, y bueno, por más que sea, por mucho que uno extrañe su cultura y a uno le parezca que esa cultura a lo mejor es muy buena, en el caso de los migrantes venezolanos, es muy buena, pero todos escogimos ir a otro lugar por algo.
Sí, también te
Y
das cuenta que no es tan buena.
sí, bueno, pero a todas estas, lo de es muy buena lo digo entre comillas, pues es un gris, porque a todas estas.
Es un gris. Es un
To
gris total.
todos decimos escoger otro lugar por algo. Y
Sí.
bueno, es así. Y segundo, a todas estas, escogiste ot ese otro lugar por algo también, que seguramente a tus ojos era muy bueno. Entonces, ¿por qué quieres cambiarlo y hacerlo?
O ridiculizarlo,
O sí, o menospreciarlo,
y yo creo
o.
que respetar va de los dos bandos. O sea, respetar, o sea, yo he descubierto que yo volví hace 6 años a Venezuela y la Venezuela que descubrí no es mi Venezuela. Yo siento que la Venezuela, mi Venezuela, no existe. Existe la Venezuela de cada historia y seguramente ahora Venezuela es un compendio de todas las Venezuelas, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, pero yo recuerdo otra Venezuela y otros principios, otros valores en los que crecí. Entonces, igual no llego. No soy capaz de hablar mal de Venezuela, porque también sé que hay mucha gente pujando por un país nuevo o que no tiene otra realidad. No todo el mundo nació para semilla e irse a florecer en otro lado y no todo el mundo está en la capacidad de emigrar. Entonces, no critico jamás a los que se quedaron, no critico a los que se fueron, no critico la Venezuela que estoy conociendo desde aquí, desde Colombia, ni la que conocí cuando fui a Venezuela, ni critico mi Venezuela en la que viví. O sea, la idea es ser respetuoso en serio a donde vayas, porque es que cuando uno ya es inmigrante, uno siempre es inmigrante. O sea, yo volví a Venezuela y fui otra inmigrante.
Yo siempre me temo lo mismo. Yo no sé si una de las cosas yo siempre lo digo, ¿no? En este momento me pregunto si quiero ir a Venezuela. Tengo mucho rato diciendo que no, tengo muchas ganas de ir a Venezuela. Capaz en el futuro, pero no ahora. Y creo que una de las cosas que me temo es que ya no me sienta de allí.
Me pasó. O sea, a ver, recorres las calles y recuerdas cosas, pero los colores no son los mismos. El atardecer sí, el cielo sí, el Ávila sí. Pero ya los edificios no son iguales, aunque sean los mismos. La gente no es la misma, aunque sean los hijos de los mismos o los nietos de los mismos. Ya Venezuela no es mi Venezuela. Entonces, como dice la canción de Franco de Vita, eres inmigrante, ya saliste de tu país por mucho tiempo. A donde vayas, siempre vas a ser un inmigrante.
Bueno, y yo te iba a preguntar también si tú te sentías todavía venezolana o te sentías total de algún otro lugar.
Absoluto. No. Yo me siento venezolana con aspiraciones a ser colombiana porque también tengo un amor muy bonito por este país. Si no, de otra manera no hubiese pedido la nacionalidad. Nunca, de hecho, me costó muchísimo entender que sí quiero ser colombiana. Porque tengo cosas maravillosas, un hijo, por ejemplo, colombiano, porque tenemos muchas cosas en común a este pasado que tenemos todos los... Además, Colombia y Venezuela son países hermanos en serio, sí, se parecen un montón, hasta el, si quieres empezar por el problema de la arepa, hasta nuestro día. Pero yo soy venezolana, o sea, yo no he cambiado mi acento, de hecho, mi esposo tiene más acento venezolano que yo colombiano. O sea, yo uso palabras colombianas para que me entiendan y ya, pues, ya las uso en mi día a día. Trancón en vez de cola, por ejemplo. Porque si no, no te entiendes. O sea, si andas diciendo la cola por ahí, pues, te van a ver. Entonces, uno cambia palabras, pero no, el acento a mí no se me pega en ningún otro acento que no sea el venezolano y yo no tengo intereses en cambiarlo. Súper orgullosa de mi venezolanidad y escucho, y hago hallacas, y escucho gaitas y todo lo que se pueda y hablo venezolano. Aunque sabemos que no, que volviendo, no, es que no te hace más venezolana que otras personas. No sé si me expliqué al final, pero yo creo que tú sí me entiendes.
Yo te entiendo. Igual, por ejemplo, ya yo tengo 6 años aquí y no tengo ni rastro de ningún acento.
Para nada, uruguayo.
Aunque mi mamá diga que estás hablando como uruguayo. En algún momento yo digo, estoy hablando como uruguayo porque te dije, no sé, ómnibus en vez de autobús.
Exacto.
Pero es lo mismo, o sea, yo implementé ciertas palabras para que me entiendan.
Sobrevivencia.
Porque de verdad pareciera que hablamos español, pero la gente no quiere sacar la suma de lo que uno le está diciendo. O sea, si te estoy diciendo autobús en vez de ómnibus, por favor, es lógico que te estoy hablando del ómnibus, pero...
Y más allá, es un sinónimo, cabezón.
No, sí, sí, pero bueno, nada, ahí es cuando uno dice, bueno, realmente la que tiene que hacer el cambio soy yo, no ellos, porque sí, bueno, yo soy la que llegué.
Y ellos son mayoría. Mayor. Eso pasa mucho con la gente mayor. En todos lados.
Sí, sí.
O sea, yo estoy cansada de decir, por ejemplo, Martín, no Martínez. Pero forma
parte. Ah, claro, porque yo no sé si en algún momento dije tu apellido, Claudia. Yo no sé si yo dije tu apellido, pero no importa, lo voy a poner aquí.
Al principio, creo que sí.
Ah, bueno, de todas maneras lo voy a poner aquí porque es Claudia Martín, no Martínez.
Exacto.
Bueno, Claudia, de verdad, buenísimo hablar contigo. Además, esto fue una excusa para conversar, saberme toda la historia.
Me hacía mucha falta. Muchas gracias por invitarme a esto, Andrea, de verdad. Además, tú no lo hablas con nadie tampoco, no andas contando tu vida de inmigrante por ahí, no es una cosa común, pues. Muchas gracias.
Yo creo que esto es un poco como liberador, porque uno no tiene muchas oportunidades de hacer como la reflexión y sacarse toda la historia de cómo comenzó este hilo de irme de un lado al otro, en dado caso tú que fuiste para tantos lados.
Sí, no lo había analizado, de hecho creo que acabo de hacer una introspección, gracias a ti. Y esta oportunidad.
Bueno. Yo igual te voy a pasar el link, pero bueno, para que lo sepan y todos los que nos escuchan también lo tengan presente, este es un podcast que se transmite todos los miércoles por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier plataforma de podcast que se consigan ustedes por ahí, seguramente está Tejiendo Ciudades. Bueno, un placer tenerlos a ustedes escuchándonos y nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Andrea, un besito.
Besos.